Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 25 de abril de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Bien, vamos a dar inicio a la información. También le comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información después de este periodo vacacional. Bueno, pues vimos, amigos del auditorio, un fin de semana tanto para Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, pues con violencia, balacera. Especialmente esta violencia que se desató en la región, se registraron una serie de eventos que tomaron por sorpresa tanto a los habitantes de Bahía de Banderas como Puerto Vallarta. Y es que recordemos que Ricardo Mejía, quien es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer durante la conferencia de prensa en donde se informa sobre seguridad, que Saúl Alejandro, alias El Chopa, presunto lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, había estado presente en el bar Distrito 5 la noche del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Y debido a ello, se anunció que, por cuestiones de seguridad, Manu Vaquita era también trasladado al penal de Puente Grande. Horas después, en el fraccionamiento Altavela, en Bahía de Banderas, una vivienda fue prácticamente rafagueada, sin que se sepa aún la causa, entre comillas. Posteriormente, en la zona de la Marina, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a sujetos armados, entre los que se encontraba El Chopa, quien murió horas después al interior del hospital en la clínica del IMSS, en la clínica 42. Llegaron 400 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para redoblar la seguridad. Así tuvimos la Pascua aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. En más noticias, de continuar operando el Centro de Verificación Vehicular en Puerto Vallarta, este estaría en la ilegalidad, así lo señala la Dirección de Padrón y Licencias de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que en opinión de la Red de Mallamientos de Ballenas, en la Bahía de Banderas hubo menos casos que en temporadas pasadas. Tenemos más noticias. Pese a que Carlos Javier Sánchez fue designado por la alcaldesa Mirta Villalbazo como encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Abad Jiménez sigue siendo el titular. Empresarios de la Asociación de Punta Mita aseguran que al ser una zona de alta gama, existen proyectos de expansión con más hoteles y sector inmobiliario. En Bahía de Banderas, la nueva titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama, alista su plan de trabajo para atender la violencia de género que se vive en el municipio, la violencia de género y, desde luego, también alerta de género. Vámonos a más noticias. En otro orden de información, tras la realización de la Gala Vallarta y las vacaciones de Semana Santa y Pascua, Héctor Ventura, presidente de la Canaco de Bahía de Banderas y Compostela, afirma que tal ha sido la reactivación económica que se ha incrementado el padrón de afiliados. Vámonos a San Pancho, allá en Bahía de Banderas. El delegado José Islas López presentó su renuncia con carácter de irrevocable. El MAS de Jalisco y Nayarit, Jalisco se consolida como primer lugar en producción de agroalimentaria de México al producir 35.731.494 toneladas. Jalisco también ocupa el primer lugar nacional en el número de picaduras de alacrán reportadas en el país, con 8.570 notificadas hasta el pasado 18 de abril, en el mismo periodo, pero en 2021. En este momento 9.646 casos. Los municipios con mayor incidencia son Guadalajara, Tomatlán, El Salto, La Huerta y Mezquitic. Con la finalidad de acompañar en el proceso de adopción a los solicitantes nayaritas que desean formar una familia o incrementarla, el DIF Nayarit llevó a cabo el taller Formación y Sensibilización Adoptiva. Y bueno, fue el Día Mundial del Libro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebró el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura en voz alta en ensayos sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago, lectura que inauguró las actividades de Guadalajara, capital mundial del mundo 2022. Sobre el paseo Fray Antonio Alcalde en Guadalajara acudieron decenas de lectores quienes disfrutaron de la lectura del texto del escritor que en 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura y como homenaje al centenario de su nacimiento. La ciudad de Guadalajara, designada como Capital del Mundo del Libro 2022, fue conferida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por sus siglas en inglés, en el periodo del 23 de abril de 2022 al 22 de abril de 2023. Déjeme comentarle que la directora general de la FIL de Guadalajara, Marisol Schultz, destacó que el maratón de lectura se hace con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara desde 2002 y en 2022, o sea, ya hace 20 años, ahora como capital del mundo. Así es, capital del mundo, del libro del mundo. Fíjese usted que en Puerto Vallarta, pues existen muy pocas para los 300.000 habitantes que hay aquí en Puerto Vallarta, pues a lo sumo 4 bibliotecas, y eso es decir mucho. Pues déjeme decirle que ya sale de nueva cuenta el bibliobús, la biblioteca rodante. Va a salir de nueva cuenta, ya le vamos a decir, para que anoten a sus escuelas, sus colonias, y usted tendrá la oportunidad, especialmente los niños, desde luego también los padres de familia, de disfrutar de esta biblioteca rodante, el Bibliobús. Nos vamos con más información sobre pues cómo está esto del COVID. Déjeme decirle que aunque no ha habido fallecimientos en estos días, sí ha habido contagios. Rápidamente le comento que Puerto Vallarta ya acumuló 31.008 contagios. Tomatlán, 712. Mascota, 343. Talpa, 201. Cabo Corrientes, 151. Y San Sebastián del Oeste, 117 contagios acumulados desde que inició la pandemia. Lunes y viernes, amigos del auditorio, a inicio y a fin de semana le tenemos estas cifras. Jalisco, como estado, no hubo fallecimientos, pero sí han contabilizado 19.395 en el acumulado, mientras que los contagios llegaron a 587.846, es decir, 47 contagios más que el día anterior. Todavía hay contagios, no bajemos la guardia. Nayarit tiene una cifra de 57.949 contagios, mientras que el número de decesos es de 3.296. Bahía de Banderas registró 10.205 contagios, es decir, 3 más que el día anterior. A nivel nacional, nuestro país registra 324.129 decesos por coronavirus y acumula 5.733.785 contagios confirmados. En el mundo, se han registrado 6.242.796 fallecimientos, así como 509.457.781 contagios en 196 países. Tenemos notas nacionales e internacionales, unas breves rápidamente. Penas entre 22 y 30 años de prisión plantean varias reformas analizadas en el Senado de la República para sancionar la leva o reclutamiento forzado de adultos y menores por parte de los grupos criminales. Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, denunció a la titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y otros colaboradores suyos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Noticias internacionales. Emmanuel Macron ganó la reelección en Francia en la segunda vuelta, ganándole a Marine Le Pen, quien obtuvo su mejor resultado en unas elecciones presidenciales en el país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra Rusia contra Ucrania.
Hoy lunes 25 de abril queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Marcos, Esteban, Pedro, Guillermo y Roberto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial del Paludismo, así como también el Día Internacional del ADN y el Día del Cuidado y la Preservación de los Pingüinos. Y recordamos que en el año de 1846, en Texas, Estados Unidos, al anochecer tiene lugar el incidente de Trenton, enfrentamiento armado entre militares de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México. En 1863 nace Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco. En 1930 muere Emilio Rabassa, abogado, profesor, periodista, político y además escritor chiapaneco. En el año de 1945, representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la cual sienta las bases de la fundación de esta institución. Y en el año de 1953, los científicos Jane Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le comento que el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 72 centavos, a la venta 20 con 85. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 82 centavos, se vende a 21 con 83. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 94 centavos, se vende a 15 con 95. El euro se está comprando a 21 pesos con 78 centavos. Se vende a 22 con 33.
Señal Clima.
Ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene en este inicio de semana. ¿Cómo nos pinta, maestro? Saludos, adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo de cálido, muy caluroso, sigue ocurriendo en la mayor parte de las regiones que conforman el país, pero también se presentan lluvias y chubascos a lo largo de la Sierra Madre Oriental, principalmente, sin que esto signifique el inicio propio del temporal de lluvias. El frente frío número 44 se disipó en el norte del país este pasado fin de semana. El nuevo frente frío etiquetado con el número 45 se desplaza en el sur de Texas y en unas horas más estará ingresando al norte de Coahuila. Dicho frente estará interactuando con una línea seca, con un canal de bajas presiones y con el flujo de humedad procedente del Golfo. Se puede dar tiempo severo, incluso con tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También pueden esperarse lluvias y chubascos dispersos en el norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y sur y centro del estado de Nuevo León. Del lado del Pacífico sigue fuerte el sistema de alta presión frente a Cabo Corriente. Cáceres. Dicho sistema favorece tiempo soleado con ambiente cálido diurno en el Pacífico Medio, muy caluroso y seco en los estados del noroeste y cálido con ambiente más húmedo en los estados costeros del Pacífico Sur. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, los cuales se fueron disipando rápidamente conforme avanzó la mañana. Predominarán las condiciones soleadas el resto del día, por supuesto sin lluvia. Se pueden dar algunas rachas de viento significativo en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 31 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. Las temperaturas mínimas ocurridas en este amanecer fueron de 17 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Excelente inicio de semana, amigos del auditorio. Nos vamos a la pausa y al regreso, bueno, pues le tenemos todo lo que pasó en esta semana de Pascua. Violencia en Bahía de Banderas, aquí en Puerto Vallarta. Le tenemos los detalles al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues esperábamos saldo blanco, ¿verdad? Tanto en Semana Santa como en Pascua. Semana Santa, bueno, pues estuvo plagado de irregularidades en las playas, con permisos falsos para poder operar en la vendimia, varias empresas que falsificaron documentos de la Semarnat. Por otro lado, ya en la semana de Pascua, bueno, pues hay que ver pues todo esto que se suscitó primero en Bahía de Banderas, luego aquí en Puerto Vallarta. Y déjeme comentarle que finalmente todo esto derivó de esta detención también que se hizo de Manu Vaquita al penal de Puente Grande, según lo confirmó el propio fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Y bueno, vamos a hablar justamente de todo esto que sucedió en la semana de Pascua, en estos días, donde pues llegaron a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, 400 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para redoblar la seguridad en la zona. Aquí está nuestro compañero Javier Frías, él estuvo de guardia dando cobertura a todo lo que pasaba tanto en Semana Santa como en Semana de Pascua. Y bueno, Javier, para que nos comentes sobre, primero, ya más adelante vamos a ir con Javier Santos, que también estuvo dando cobertura, pero si te parece, bueno, pues vamos a hablar de Puerto Vallarta. Murió abatido en Puerto Vallarta el capo del crimen organizado vinculado al homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Se trata justamente de esta persona que, bueno, fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Clínica 42. Pero háblanos de cómo viste esta semana, este fin de semana de Pascua.
Gracias, Susana. Saludos a todo el auditorio. Pues efectivamente, en una semana que parecía que iba a ser todo tranquilo, donde la afluencia turística fue abundante, de verdad, hubo días en los que se llegó al 100%, las carreteras, las calles estaban realmente llenas a reventar.
Todo, el aeropuerto.
El aeropuerto, las calles, bueno, todos lo vivimos, cómo estaba el congestionamiento vial. Algo que de verdad nos daba gusto, porque antes de la pandemia, y durante la pandemia, pues bueno, no veíamos esta situación. Sin embargo, pues
y
bueno,
otra vez en la Marina.
Efectivamente. Y sin embargo, pues bueno, como dice el dicho, siempre nunca falta el pretito en el arroz. Y en esta situación fue, bueno, si vamos en cuestión cronológica, pues bueno, recordaremos que el 10 de abril se llevó a cabo la detención en Ciudad de México de José Manuel N., el dueño del bar Distrito 5, alias Manu Vaquita, que bueno, él está relacionado y vinculado ya a proceso por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz el 18 de diciembre del 2020. Entonces, derivado de eso, pues bueno, ya se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso y todo, donde incluso él decía que la fiscalía le estaba, pues bueno, inventando cosas y haciendo creer lo que no había sucedido. Sin embargo, el juez determinó que sí había elementos suficientes. Posteriormente ya a su vinculación, de manera pues realmente sorpresiva, se dio a conocer de que había sido trasladado a Puente Grande. En ese momento nadie sabía por qué, simplemente se hizo el traslado y posteriormente, pues bueno, se fue se dio el caso de el traslado y ya se confirmó. Pero bueno, esto sucedió, después de que esto sucedió, a unas horas de que se dio el traslado, pues bueno, fue que se llevó a cabo primero pues una balacera en Bahía de Banderas, en el fraccionamiento Altavela. Y bueno, eso también tomó por sorpresa a muchos y de ello vamos a escuchar lo que sucedió.
Vamos, justamente unas horas después del traslado de Manu Vaquita al penal de Puente Grande, se registró una balacera en la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Saúl Alejandro N., alias El Chopa, presunto implicado en el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, murió tras un enfrentamiento contra las fuerzas federales en Puerto Vallarta. Tras el enfrentamiento registrado la tarde del viernes en la exclusiva zona de Marina Vallarta, donde el mes pasado Don Carlos, presunto líder del grupo delincuencial con presencia en esta entidad, fue detenido, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hicieron del conocimiento que realizaron la detención de Saúl N., alias El Chopa, al realizar trabajos de inteligencia preventiva en Puerto Vallarta, considerada como el área de influencia del cártel. El personal de la Guardia Nacional sufrió una agresión con armas de fuego proveniente de un vehículo particular. Al repeler la agresión, el personal de la Guardia observó que un individuo descendió del vehículo agresor, quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, motivo por el cual se le proporcionaron los primeros auxilios y se trasladó al Hospital General de Zona Número 42 del IMSS, donde horas después confirmaron su fallecimiento. Otra persona fue también detenida. De acuerdo con las autoridades federales, el Chopa estaba vinculado con el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y era señalado como lugarteniente de un cártel generador de violencia con influencia nacional e internacional. Entre sus funciones estaba la de coordinar aspectos financieros del jefe del referido cártel, así como el abastecimiento y armamento, equipamiento táctico a las células delictivas con presencia en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. José Manuel S., alias Manu Vaquita, vinculado a proceso por la presunta participación en el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue trasladado al penal de Puente Grande por cuestiones de seguridad, según confirmó el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
El traslado como tal es una facultad, de acuerdo a cómo se llevó a cabo, por parte de las autoridades penitenciarias. Ellos, tengo entendido que ya por ahí el director dio alguna versión en la mañana. Sí les pediría a lo mejor que ya todo el tema técnico para que lo precise lo haga él, pero hasta donde tenemos entendido es por el tema del traslado por seguridad, que esa es una de las facultades que la ley le da al sistema penitenciario para que lo puedan hacer.
El traslado se registró a 11 días de su detención en Ciudad de México y a un día de que Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, diera a conocer durante la mañanera que Saúl Alejandro N., alias El Chopa, fallecido el viernes pasado tras un enfrentamiento con las fuerzas federales en Puerto Vallarta, estuvo presente en el restaurante previo al asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en diciembre de 2020. Una vez realizado el traslado, Méndez Ruiz dijo que no se ha presentado hasta el viernes pasado apelación alguna por ello, más no así por la vinculación a proceso.
El tema de la apelación, pues saben ustedes que es un trámite, pudiéramos decir incluso ordinario, es un derecho que las partes tienen al estar implicadas en un asunto. Ya se hizo valer por parte de la defensa y bueno, estar en espera de que resuelva la instancia correspondiente. Entonces, ese sería el dato. Y en cuanto al traslado, nada más para reiterar, no tenemos notificado formalmente algún recurso interpuesto por ni por el imputado ni por la defensa en cuanto a este, esperar a que también las autoridades penitenciarias hagan lo propio y notifiquen de manera formal alguna situación de este tipo.
De la misma manera, al estar el imputado en Guadalajara, se desconoce si el desahogo de pruebas y el juicio se llevará a cabo en Puente Grande o en Puerto Vallarta.
Sí, ya el tema logístico para el desahogo de las diligencias lo tendría que determinar precisamente la autoridad jurisdiccional. Nada más recordar cuáles son las atribuciones y las facultades de cada quien. El tema legal como tal en cuanto a su libertad está a disposición del juez. El resguardo como persona privada de la libertad, bueno, está a disposición de las autoridades penitenciarias y nosotros seguimos con la investigación. Si hubiera alguna situación de ese tipo, que va a ser inminente el desahogo de algunas audiencias, pues obviamente se los vamos a informar de manera inmediata.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, gracias, Javier. Y bueno, también hay que destacar, amigos del auditorio, que pues justamente ante todos estos hechos llegaron tanto a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, 400 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para redoblar la seguridad de la zona. Javier Santos nos tiene los detalles.
Desde el viernes en la noche, 400 elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en este puerto y en Bahía de Banderas en labores de vigilancia. Los agentes arribaron horas después de que Saúl Alejandro N., alias El Chopa, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como responsable del asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz el 8 de diciembre del 2020 en este puerto, fuera abatido por elementos de la Guardia Nacional en Marina Vallarta el viernes en la tarde. Alrededor de las 9 de la noche arribaron en más de una veintena de vehículos con los elementos castrenses de distintos puntos de Jalisco, entre ellos Autlán de Navarro. El coronel de infantería Julián Otero Radilla del 102 de infantería de Autlán dijo que su misión es apoyar al gobierno estatal y municipal.
Vamos a estar aquí apoyando tanto al gobierno del estado de Jalisco como al municipio para inhibir la delincuencia. Es únicamente estar cerca de la población con actividades de acercamiento y proximidad social. El tiempo se determinará de conformidad a cómo esto se vaya regularizando.
Destacó que los elementos se distribuirán en todo el municipio de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, sobre si el operativo tenía que ver con los enfrentamientos en donde fue abatido el Chopa y la balacera de Bahía de Banderas. El coronel de infantería respondió lo siguiente, escuchémoslo.
La orden que tenemos es arribar aquí, desplegar, vamos a estar llevando a cabo estas actividades. No tenemos información precisa qué está sucediendo. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando aquí en el municipio de Puerto Vallarta el tiempo que sea necesario. Somos 400 elementos del ejército en 51 vehículos por el momento, además de que va a arribar también personal de la Guardia Nacional.
El mando castrense señaló que su labor es de proximidad e interactuar con la ciudadanía en la región de mayor incidencia delictiva. Añadió que habrá coordinación con otras autoridades policíacas. Escuchemos.
Habrá coordinación con autoridades federales, estatales y las de aquí del municipio, además de los municipios aledaños. Aquí vamos a tener personal del Ejército, la Guardia Nacional y las diferentes corporaciones policiales.
El coronel Julián Otero resaltó que las Fuerzas Aéreas apoyarán con vuelos de reconocimiento en los operativos y acciones que realicen en la zona. De acuerdo a un comunicado de la Sedena emitido el sábado, Saúl Alejandro N., alias El Chopa, coordinaba las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el abastecimiento de armamento y equipo táctico a las células delictivas con presencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Mandos militares negaron que el arribo de los 400 militares tuviera que ver con el crimen del Chopa. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, dándole seguimiento a este centro de verificación vehicular, este establecimiento que todo parece indicar no recabó las firmas de los vecinos de esta colonia, Parque Las Palmas. Y bueno, pues ellos están inconformes. Cualquier establecimiento comercial debe de recabar estas firmas, la aceptación de los vecinos. Y pues de continuar operando el centro de verificación vehicular en Puerto Vallarta, este estaría en la ilegalidad. Así lo señaló la Dirección de Padrón y Licencias. Javier Frías, de nueva cuenta, adelante.
De continuar operando, el centro de verificación responsable en Puerto Vallarta estaría en la ilegalidad, toda vez que el permiso provisional que se le otorgó ya venció el pasado 17 de abril. Y aunque ha solicitado una extensión del permiso, aún no cumple con los requisitos para poder otorgarle la licencia. Así lo dio a conocer Luis Enrique Hurtado Gomar, director de Padrón y Licencias.
El permiso provisional estaría precisamente en la ilegalidad. Sí, estarían en la ilegalidad mientras no tengan un permiso provisional. Pues necesitamos que tengan ellos, que puedan aquí, sobre esa base para decir después, contestarle su solicitud. Ya le podríamos solicitar que nos cumpla pues con ese requisito y ya en un determinado momento, pues sí, ya se les podría dar ese permiso en los últimos días de abril o en los primeros de mayo, en lo que nosotros le respondemos y en lo que ellos hacen su labor de traer el requisito faltante.
De tal manera que el funcionario municipal detalló los requisitos que aún debe el centro de verificación por cumplir para poder recibir la licencia.
cuando tienen un permiso provisional es precisamente porque les falta ya algún requisito y se les da un permiso para que mientras cumplan con el requisito y pueden operar provisionalmente. Entonces sí pueden operar cuando tienen un permiso provisional. Como fue el caso que ya les dimos que se venció el 17 de abril.
El Centro de Verificación Responsable en Puerto Vallarta comenzó a operar el 1 de abril con un permiso provisional debido a que no ha reunido los requisitos para poder recibir la licencia, entre los que se encuentra la aprobación de los vecinos de la colonia Parque Las Palmas, quienes han dicho que se oponen a su instalación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, tenemos más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues en plena Semana Santa le informábamos sobre los permisos apócrifos que se dieron en la playa. Imagínese usted que con documentos falsos hubo varias empresas que pues se dieron rienda suelta vendiendo, haciendo de las suyas y bueno, pues se hicieron operativos porque de pronto estuvieron vendiendo cerveza, estuvieron poniendo brincolines, estuvieron haciendo de las suyas y reglamentos pues no se daba abasto. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con quien supuestamente estaba firmando estos documentos, Sergio Hernández González. Sergio Hernández González fue delegado de la Semarnat hasta el 2018. Y bueno, empezaron a circular estos permisos con número de folio, con sello y demás, pero vamos a escuchar este reporte que hizo al respecto nuestro compañero Javier Frías.
Sergio Hernández González, quien fuera delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en Jalisco, durante la pasada administración, negó haber otorgado permisos para una serie de eventos realizados en las playas de Puerto Vallarta, toda vez que él ya no se encuentra en funciones. El exfuncionario aseguró que están utilizando su nombre, incluso falsificando su firma.
Pues siguen usando mi nombre, sin protección, para sacar permisos. Esa firma que aparece ahí pues no es mi firma. Y ahorita, leyendo más o menos el disque resolutivo, pues te das cuenta que trae, por ejemplo, el logo de la actual administración, que a mí nunca me tocó. Yo fui delegado de julio del 2013 a diciembre del 2018.
Se trata del oficio SGRPARN.014.02.01.03.98, con fecha del 10 de marzo de 2022, en el cual la dependencia federal habría dado el visto bueno o no habría encontrado inconvenientes para la realización de un evento social patrocinado, mismo que se llevó a cabo los días 15 y 16 de abril del presente año en la Playa de Oro, en la zona de los muertos, en esta ciudad, lo cual no es facultad de la Semarnat, aclara Hernández González.
Aclarando que Semarnat solamente daba la ocupación de la zona federal y el giro, si era venta de lo que fuera, lo tendría que dar el ayuntamiento, porque esa ya no es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, viéndolo, digo, trae muchas irregularidades. Por ejemplo, el formato no sale o no debería de salir de la gestión de impacto ambiental, porque es un tema en zona federal. Va dirigido al ayuntamiento, entonces si va dirigido al ayuntamiento, tuvo que haber sido solicitado por el ayuntamiento y la secretaría le tuvo que contestar al ayuntamiento, lo cual pues tampoco pues, no tiene lógica.
Ante esta situación, el exfuncionario federal se dijo dispuesto para cualquier aclaración y ayuda al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y de la Semarnat. Asimismo, adelantó que interpondrá una denuncia por el uso de su nombre y falsificación de su firma.
Yo lo que está de mi parte es coadyuvar con las autoridades si lo requieren, tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Medio Ambiente, y en una forma particular lo que voy a hacer es voy a ir a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia, como no sé cómo lo habrá hecho, pues quien sea responsable por utilizar mi nombre y falsificar mi firma.
Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a ir rápidamente a una pausa. Enseguida regresamos. Ya escuchó usted de estos permisos apócrifos. Bien, pues ahora también déjeme decirle, al regreso de la pausa, vamos a hablar de algunas otras cuestiones que se intentan realizar en Puerto Vallarta sin las debidas, los debidos permisos y concesiones. Al regreso de la pausa le comento sobre Energía Verde Mayer y esta pretendida hidroeléctrica, de acuerdo al documento firmado por el director de la Administración del Agua, Daniel Alberto Arámbula Montiel, pues esta hidroeléctrica no cuenta, no se le ha otorgado por parte del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ningún título de concesión para la explotación, uso, aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales en tutela de esa autoridad. Al regreso de la pausa, este es el tema.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y bueno, derivado de los documentos apócrifos en la Semarnat, amigos del auditorio, que estuvieron circulando en la semana de Pascua, va a haber cambios, hay despidos en la Semarnat Jalisco, ya le vamos a tener información, pero mientras tanto, seguimos dando seguimiento al asunto de la agenda ecológica aquí en Puerto Vallarta, aquí en Radio Universidad. Energía Verde es...
Meyer.
Bueno, pues aquí dice Ma. Meyer. Por una letra a veces las cosas, legalmente hablando. Pero bueno, por lo pronto, aquí está el doctor Rafael Guzmán Mejía, presencialmente aquí en cabina. ¿Cómo está, doctor?
Estoy muy bien. Gracias por invitarme.
Y en la línea telefónica tenemos al doctor Carlos Bonilla Ruz. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días.
Bien, si le parece, vamos a empezar aquí con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien, bueno, pues él y un grupo de ambientalistas, defensores del río Los Horcones, defensores del medio ambiente y, obviamente, defendiendo el río de Los Horcones, pues ya le fueron notificado por parte de Daniel Alberto Arámbula Montiel, administrador del agua, pues una serie de precisiones que hace con respecto a que Energía Verde Meyer actualmente no cuenta con ningún permiso de obra infraestructura hidráulica otorgado por este organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, así como ningún título de concesión para la explotación, uso, aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal y bienes nacionales en tutela de esta autoridad. Y también dice que ahora bien, sin que seamos omisos de la importancia que detonan los hechos que se denuncian, es que esta autoridad tomará en cuenta su petición para que en su momento, en forma integral y oportuna, ejercer las atribuciones en el ámbito de nuestra competencia pertinentes, dice el documento, para la identificación, verificación y comprobación de él o los responsables de algún acto que motive daño y o perjuicio en materia de aguas nacionales, sus bienes públicos inherentes de acuerdo a la ley en materia y aquellas supletorias para tales efectos. Y dice el documento, lo voy a leer completo, finalmente se hace de su conocimiento que se dejan a salvo sus derechos para que esté en posibilidad de formular o no querella o denuncia de los hechos que se narran dentro de su escrito en mención lo anterior ante el órgano jurisdiccional competente por la posible existencia de elementos que tipifiquen algún delito. Y bueno, pues ahí está la firma. Atentamente, director de la Administración del Agua, Daniel Alberto Arámbula Montiel. Doctor.
Mira, ese documento es central para muchas cosas y viene justamente en un momento muy importante y muy clave. Me parece que estamos a punto de resolver esto de manera favorable para evitar la construcción de la mini hidroeléctrica. Hay varias cuestiones muy interesantes que de manera compacta y resumida te voy a decir. En una ocasión escuché de parte de un investigador de aquí de la Universidad de Guadalajara, que no estás tú para saberlo ni yo para decirlo, pero se llama Carlos Gauna, quien me dijo que ese proyecto de la mini hidroeléctrica iba a prosperar, que ya estaba decidido. Y el propio ingeniero Ayala le dijo a uno de nuestros colaboradores, háganle como le hagan, este proyecto se va a realizar. Bueno,
ahora así yo, me han dicho mucha gente, me ha dicho que eso mismo que usted dice.
Ahora yo pienso, y enfáticamente lo digo, que no se va a realizar.
Pues ahí está ese documento de la autoridad federal.
Y no solamente eso, Susi, lo cual es fundamental y valioso esto que acabas de compartir. Hace unos días se hizo constitucional por una ley, que la ley para todo lo que tenga que ver con la electricidad. En la ley anterior había una concesión de aproximadamente 10 megaempresas que a la vez tenían algo así como 70,000 subsidiarias que producían energía bajo el rubro de lo que se llamó en la ley anterior producción de energía limpia, y tenían autorización para producir, para vender y para transportar energía a través de la infraestructura existente de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. En la nueva ley que se promovió, eventualmente eso cambió. Y ahora se considera ilegal, se considera, y eso es de hace unos días, que se haga este tipo de empresas. El presidente de México abrió la posibilidad, lo dijo públicamente, de que las empresas que estaban ya en actividad, que no son pocas, imagínate, más de 70,000, pudieran entrar en un diálogo con él. Para el caso de Verde Meyer, eso no va a ser posible.
Bien, vamos ahora a escuchar, ha estado muy atento en la línea telefónica el doctor Carlos Bonilla Ruz. Como recordaremos, y si no lo ponemos en contexto, Carlos Bonilla Ruz hizo una exposición, yo diría magistral, cuando le lleva la cartografía a los dos presidentes municipales, a Prisciliano Ramírez.
Sí.
Y le lleva también a Arturo Dávalos, les muestra la cartografía para que se ubiquen, sepan, como párvulos, ¿verdad?, conozcan cuál es su territorio. Les dice, a ver, el territorio es Puerto Vallarta, hay una parte del río Los Horcones, sí, que pasa Cabo Corrientes, obviamente, sí.
Muy arriba.
Pero les lleva la cartografía para que estén enterados de cuál es su territorio, que conozcan los límites entre cada uno de los municipios. Pero él quiere hacer alguna observación con respecto a la hidroeléctrica que pretende construirse en esta zona. Adelante, doctor Carlos Bonilla.
Sí, buenos días, Susana, buenos días al auditorio. Sí, bueno, ahorita estamos otra vez nuevamente en un proceso de defensa del río, porque hay un proceso de validación del proyecto ante la Semarnat desde fines del año pasado, cuando se pone a consideración de la Semarnat la manifestación ambiental, que ya es un poquito en el sentido de lo que comenta el doctor Rafael y de la nueva ley, en la que no se presenta como una fórmula la cuestión esta de el autoconsumo, la autogeneración, y que de todos modos tiene que resultar una manifestación de impacto ambiental. Recordemos que la compañía tenía una excepción de manifestación de impacto ambiental por parte de la Semarnat.
Sí, déjeme comentarle que precisamente hoy hablamos de algunos documentos que fueron extendidos por la Semarnat Jalisco. Hay una serie ya de disposiciones por parte del gobierno federal con respecto a la delegación Jalisco, en donde ha hecho una serie de situaciones como la que hoy usted nos comenta, porque esa excepción es de Semarnat Jalisco, ¿no?
Sí, de hecho lo que se está haciendo, esperemos, que sea una un indirectamiento, digámoslo así, de todo este proceso, porque sí tenía muchas aristas que limar. O sea, ellos tenían todos los permisos, pero igualmente estaban violando buena parte de ellos. Entonces, uno de ellos precisamente era la forma de del autoconsumo, dado que no era precisamente para autoconsumo la generación de energía. La otra es precisamente la cuestión del estudio hidrológico del río, que diera sustento al proyecto. Ellos aducen que están respetando, digamos, la norma oficial, en donde se establece la fórmula para terminar el cauce ecológico que debe de respetar. Sin embargo, pues si uno revisa la norma oficial y lo que ellos están entregando como anexo a la manifestación de impacto ambiental, tiene muchos detalles que no están contemplando y otros que están incluso calculando erróneamente. Simple y sencillamente revisando la norma oficial se puede uno dar cuenta.
Bien, pues mire, vamos a estar muy pendientes. Yo creo que déjenme comentarles a los dos, aquí al doctor Rafael Guzmán Mejía, a usted, doctor Carlos Bonilla Ruz. A raíz de mi participación en la más reciente conferencia en la Ciudad de México, me contactaron algunas personas para decirme que esta empresa quería platicar conmigo. Yo obviamente tengo que oír a todas las partes, pero bueno, aquí yo tengo el documento que fue extendido por el gobierno federal, y si le parece, pues vamos a hacer una emisión especial para hablar sobre esto, porque nos importa a todos el río Los Horcones. Gracias al doctor Carlos Bonilla Ruz, vamos a darle seguimiento a esto. Vamos rápidamente a una pausa y enseguida regresamos, porque tenemos aquí ya, como todos los lunes, ¿sí?, el mensaje, la participación y además presencial del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Esterofónico. Las voces del Salado. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Sintonízanos todos los lunes en punto de las 12 del mediodía por el 104.3 de FM. Esterofónico, las voces del Salado.
Una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Lunes 7 de la noche, por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. De genios, poetas y locos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, estamos de regreso después de Semana Santa y Pascua, y todos los lunes el doctor Jorge Téllez nos tiene un mensaje, ahora como rector del Centro Universitario de la Costa, pero siempre este ha sido su espacio, los lunes participa. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Susana, muy buenos días, muy buen lunes para todas y todos los que nos escuchan. Pues quiero yo aprovechar este espacio de opinión que tengo los lunes con usted para dar un mensaje de agradecimiento a esta comunidad universitaria, Susana. Como todos sabemos, el periodo de la administración en el que nos han invitado a la rectoría concluye el último día de este mes. Viene de un proceso en el que democrático, en el que los cuerpos colegiados, como el caso de los consejos de centro, tendrán que decidir hacer propuestas a nuestras autoridades de la administración central para ver quién puede continuar llevando una tarea tan importante, tan honorable como es la de liderar un centro universitario, no solamente de este centro, sino de toda la red universitaria. Y es por ello que en mi papel de rector todavía quiero agradecer a toda la comunidad del Centro Universitario de la Costa el papel tan importante que jugó en estos 3 años. Uno de los retos más importantes que nos impusimos, y creo que lo conseguimos, fue poder fortalecer el tejido interno de la comunidad del centro universitario. Yo a eso le llamo y le he llamado siempre hacer comunidad. Y usted ha hecho siempre eco de esta palabra, de esta frase, Susana. Y eso ha sido una alianza muy importante de usted y de su equipo de Radio Universidad de Guadalajara en esta comunidad. Sin embargo, absolutamente todos participaron, desde los trabajadores en sus tareas tan importantes, que son quienes nos mantienen y sostienen de manera importante las instalaciones, hasta los profesores, los administrativos, los directivos, para poder llevar a cabo una tarea tan importante que es la de servir y generar condiciones a los profesores y finalmente servir a nuestra comunidad de estudiantes. Tuvimos grandes triunfos, sobre todo en el tema de la investigación. Pudimos perfilar, como no se perfiló en la historia de todo este centro, un mayor número de investigadores de calidad, con reconocimiento nacional, y eso es el resultado también de una mayor producción. Mantuvimos la calidad de la educación con las certificaciones en todas las carreras, pero aún tenemos muchos retos, y estos retos tendrán que seguir trabajando a los que inviten o nos inviten en el siguiente periodo. Y eso requiere un gran compromiso, como lo hemos tenido en este periodo que estamos por concluir. Sin embargo, sí quiero hacer un reconocimiento pleno. Absolutamente toda la comunidad, como ya lo dije, a trabajadores administrativos, directivos, los profesores y los estudiantes, porque todos lograron entender el mensaje de la cooperación, del trabajo conjunto. Las tareas dentro de la universidad y en esta sociedad son verdaderamente complejas y cada día más difíciles. El país se nos está yendo de las manos. Y no solamente el país completo, nuestro estado, nuestros municipios, cada rincón de México. Y el papel que juega la universidad aquí, sobre todo en la educación, debe de ir más allá en la formación de profesionales, de mejores ciudadanos. Y debemos de seguir contagiando a los que toque, o les toque o nos toque un siguiente periodo, poder seguir impulsando desde donde estemos, desde donde nos toque, el trabajo comunitario, el trabajo solidario, el trabajo fraterno, porque es precisamente el tema de valores lo que hoy está llevando a nuestro país a esta condición de tanta violencia y tanta dificultad. Pues era eso, mi opinión va enfocada principalmente al agradecimiento y a invitarlos a seguir trabajando sobre los retos que todavía son muchos. Muchas gracias al auditorio y a usted, Susana.
Muchas gracias a usted, rector. Desde luego, todos estos estándares de calidad que ha buscado el Centro Universitario de la Costa, la agenda ambiental que se lleva, pues todas y cada una de las carreras que ya hemos visto, las certificaciones de varias de ellas. Pero ahí a lo que me ha movido mucho a mí, doctor, es este reconocimiento que se hizo al Centro Universitario de la Costa, a Brigadas Universitarias, precisamente por hacer comunidad, por ir y apoyar a las comunidades que de pronto caen en desgracia, como fue esta presea Irene Robledo, que es la primera vez que este Centro Universitario de la Costa tiene esta presea, y esta presea se otorga justamente a quienes apoyan, hacen servicio a la comunidad. Y en esta ocasión, el Centro Universitario de la Costa se trajo una de las preseas más emblemáticas que otorga justamente la Universidad de Guadalajara a quienes apoyan, a quienes hacen justamente comunidad. Y el Centro Universitario de la Costa se trajo esta presea Irene Robledo. Dos, ¿verdad?
Dos.
Dos.
Nos trajimos dos, la que compartimos con casi toda la red, que es los esfuerzos que se hizo ante esta pandemia y particularmente el centro por su solidaridad con la comunidad, no solamente dentro, sino fuera. Estamos distinguidos como uno de los centros más solidarios de la red universitaria.
Así es. Pues amigos del auditorio, con esto nos despedimos con estas palabras. Agradecemos el favor de su atención. Le recuerdo que hoy hay Todas las Voces Cuentan y ya estaremos hablando de varios temas de esta agenda ambiental, amigos del auditorio. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Raimundo Becerra, Javier Frías, desde luego, José Isabel Gómez y a todos los compañeros, Carlos García, a todos y cada uno de nuestros compañeros que hacen posible este espacio informativo, Noemí Zamora, Javier Santos. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.